La columna internacional es, bueno, que coordina Francisco Claramunt, viernes a viernes. Y bueno, justamente porque la semana que viene comenzarán en Río de Janeiro los Juegos Olímpicos 2016. Brasil recibe para este evento a 500.000 de turistas y a decenas de jefes de Estado, por lo que el gobierno de Michel Temer busca extremar las medidas de seguridad, gobierno de excepción, que bueno, que en condiciones normales esto no hubiese sido así, hubiésemos tenido una Dilma Rousseff, pero el impeachment impidió esto. Los medios internacionales insisten en una supuesta amenaza terrorista sobre el país del norte para los habitantes de Río, sin embargo las preocupaciones son muy distintas. Vamos a ver un poco cómo se da esta dualidad en materia de preocupaciones. Para conocer más sobre este tema hablaremos con Agnese Marra, corresponsal en Brasil para el semanario Breche, para el periódico español Público, que está en estos momentos en Río de Janeiro. Agnese, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien?
¿Qué tal? Muy buenos días. Te pedimos disculpas por los minutos de atraso, pero bueno, es bueno estar en contacto contigo. Agnese, contame un poco. La semana pasada la policía brasileña detuvo a 10 sospechosos de terrorismo. Se los acusa de preparar un atentado de cara a los Juegos y haber jurado fidelidad incluso al Estado Islámico. ¿Podrías contarnos más detalles de este caso y cuál ha sido su repercusión en Brasil?
Bueno, creo que fue el martes, no recuerdo bien qué día fue que lo detuvieron. A primera hora de ese día la repercusión fue fuerte, por supuesto que estaba en todos los medios y se creó pues un estado de alarma y un poco de miedo, ¿no? Porque acababa de suceder lo de Niza y sobre todo desde el atentado en Niza, pues aquí se empezaron a preocupar especialmente, aunque ya se había avisado que Brasil era uno de los países que estaba amenazado por el Estado Islámico, ¿no? Claro. Hace varios meses ya que estaba amenazado. Lo que pasa es que a lo largo del día, cuando se empezaron a saber un poco más sobre quiénes eran los detenidos y sobre los motivos, digamos, la gente se tranquilizó bastante, incluso hubo bastantes mofas en las redes sociales y risas porque consideraban que eran unas detenciones un tanto extrañas, con pruebas insuficientes como para llevarse presos a estas 10 personas. Son todas personas jóvenes, que es cierto que juraron fidelidad al Estado Islámico por internet, que bueno, que lo hacen mucha gente, y no le estoy quitando importancia, pero el propio ministro de Justicia dijo que era una célula amateur, y ha sido más una cuestión de prevención y de demostrar para todos los países, para el extranjero, digamos, que Brasil está haciendo un buen seguimiento. Bien. Y un buen control de la política antiterrorista que cualquier otra cosa.
Perfecto. Agnese, me llama mucho la atención, poderosamente la atención, lo que tú mencionás. Jurar fidelidad al Estado Islámico a través de internet. Parece más una petición de change.org que efectivamente ponerse a disposición de lo que está, lo que se habla hoy en día como una célula terrorista muy pero muy importante. Esto me imagino que debe haber despertado cierta repercusión extra, ¿no? Porque ya me mostrás un fenómeno que trasciende lo normal.
¿Repercusión extra? ¿En qué te refieres?
Claro, en el sentido de que hoy en día una persona a través de internet puede jurarle fidelidad al Estado Islámico, en ese sentido.
Sí, sí, esto es algo que, bueno, que está pasando en todos los países, ¿no? No exclusivamente en Brasil. Es el nuevo estilo de terrorismo que estamos viendo, donde pues estos lobos solitarios, más que personas organizadas, pues están llevando a cabo atentados y fácilmente por internet pueden comprometerse con el Estado Islámico sin que realmente haya un compromiso, digamos, con la organización y que entren en contacto con ella, como es el caso de estos chicos que en ningún momento entraron en contacto con la organización.
Perfecto. Agnese, te quería preguntar, bueno, que durante los últimos días la Policía Civil de Río de Janeiro desarrolla una serie de protestas por el atraso en sus salarios y por malas condiciones en su trabajo. El sindicato de comisarios de la policía denuncia escasez de gasolina para las patrullas y helicópteros de apoyo, agua, papel, otras cuestiones. A estas protestas se sumaron también los bomberos de la ciudad. ¿Cuál es el estado de ánimo actual en las fuerzas de seguridad de Río de cara a los Juegos Olímpicos?
Bueno, todos esos datos son ciertos. No tienen gasolina para patrullar, los helicópteros han estado sin funcionar hasta hace poco, ahora han vuelto a funcionar para las Olimpiadas, ¿no? Pero el estado anímico es malo, el estado anímico en todo el funcionariado público del estado de Río de Janeiro es muy negativo, porque hace meses, no solo ahora, hace como 6 meses que tienen los salarios atrasados, y que no tienen recursos e infraestructura básica para poder trabajar, ¿no? El gobernador de Río de Janeiro decretó el estado de calamidad para recibir una cantidad de dinero que va a estar destinada exclusivamente a la seguridad de los juegos, con lo cual a ellos, a los trabajadores en su día a día, no va a haber ningún cambio, sino todo lo contrario. Las manifestaciones fueron de la policía civil, hay que recordar que la policía militar no puede manifestarse ni puede salir a la calle, y efectivamente los bomberos. Por ahora han parado, las manifestaciones se dieron las semanas pasadas, no hay nada convocado para esta semana de policías, de movimientos sociales y de varias manifestaciones, pero claro, los ánimos son malos, ya te digo, no solo con ellos, sino con todos los funcionarios de la administración pública y profesores, médicos, los hospitales están quitando unidades de urgencia, hay camas que se han reservado exclusivamente para los juegos, con lo cual hay personas que están dejando de ser operadas porque no hay camas suficientes, porque las camas están vacías, pero con un cartel que ponen dedicadas para los Juegos Olímpicos, ¿no? Hay que reservarlas para los Juegos Olímpicos, con lo cual, pues, sí, el ambiente es un poco de enfado, ¿no?, de todos los funcionarios públicos.
Agnese, te conecto esta pregunta con la siguiente, ¿no?, un poco sobre este malestar. Durante las horas del Mundial de Fútbol del 2014 fueron desalojadas centenares de miles de personas, muchas veces de manera violenta. En este sentido, ¿cuál ha sido el panorama en este aspecto de cara a los Juegos Olímpicos? ¿Se ha emprendido una política distinta o se ha mantenido esta misma línea?
No, se calcula que desde 2009, desde que se supo que los Juegos Olímpicos se iban a hacer en Río de Janeiro, han desalojado unas 100.000 personas. Y obviamente esas personas han sido desalojadas exclusivamente por obras que tenían que ver relacionadas con los Juegos Olímpicos. Desalojos en Brasil son muy habituales, forman parte de la política del país, pero obviamente se han multiplicado por los Juegos Olímpicos. Ha habido muchas personas que han ido a otros apartamentos, mucho más alejados de donde estaban sus asentamientos. Hay muchas víctimas que están en los apartamentos y están teniendo que dejarlos porque no pueden pagar los gastos comunes, ya que la mayoría de los asentamientos obviamente no tienen gastos comunes, toman la luz, el teléfono y todo es robado, digamos, entonces no tienen esos gastos, es gente muy humilde que obviamente si pudiera pagar se les estaría en un apartamento, pero como no puede, pues están en asentamientos, favelas, comunidades. La política ha sido muy dura, hay algunas favelas que han sido más conocidas que otras, la favela de Vila Autódromo es como un símbolo de la resistencia de estos desalojos, que está al lado del Parque Olímpico, porque, bueno, de las 600 familias que había, 20 han conseguido resistir y les han construido 20 casas en el mismo lugar donde estaban, y es como un logro. Pero esa es la historia bonita, y que veremos cómo acaba, porque bueno, por ahora es bonita, pero cuando acaben los juegos veremos si les dejan seguir.
Sí, fue bueno o no fue bueno esto. Agnes, la última, porque sé que estás corta de tiempo. Varios hospitales cariocas cerraron sus salas de urgencia y sus quirófanos por los recortes presupuestales. Incluso los médicos forenses han estado incapacitados de hacer autopsias por la huelga de funcionarios. En respuesta a esto, el gobernador de Río, el mismísimo gobernador, decretó el 17 de junio el estado de calamidad. Así se titula. Esto. ¿De qué se trata esta medida y qué alcances tiene?
Bueno, es lo que te comentaba en la pregunta anterior. El estado de calamidad se ha decretado básicamente para pedir un dinero, ahora no tengo en la cabeza la cifra que le ha dado el gobierno, pero un dinero para poder tener la seguridad adecuada durante los Juegos Olímpicos. Digamos, la justificación del estado de calamidad ha sido que la situación en Río de Janeiro era de caos social, definida por el propio gobernador, y que corría en riesgo la seguridad del evento por no tener recursos la policía, lo que comentábamos antes. Ese estado de calamidad normalmente se decreta con problemas, con catástrofes ambientales, con otro tipo de problemas, no porque la gestión del gobernador sea mala, ¿no? Que es lo que ha sucedido ahora. Entonces el presidente interino Michel Temer decidió dar un dinero, no voy a decir la cifra porque seguro que me voy a equivocar, pero una cantidad bastante alta, destinada exclusivamente a la seguridad de los juegos. Por lo tanto, todos los otros servicios no tienen nada, y el estado de calamidad y el dinero sirve para los juegos una vez más, pero no para el estado de Río de Janeiro, para la situación de los hospitales que estabas comentando, para estas camas que digo que son dedicadas a los juegos, sino para los pacientes de los ciudadanos cariocas. Básicamente es eso.
Perfecto. Agnes, te agradecemos estos minutos a la mañana de Uniradio. Muchísimas gracias, ha sido muy amable.
Sí, gracias a vosotros. Hasta luego.
Hablábamos con Agnes Semarra, corresponsal en Brasil para el semanario Brecha y para el periódico español Público, que está en estos momentos en Río de Janeiro, bueno, palpando la situación de Río de cara a los Juegos Olímpicos. Le agradecemos y le mandamos un gran abrazo a Francisco Claramunt, que viernes a viernes hace nexo entre la Mañana 1 y Radio y todos los entrevistados que realizamos aquí, que hacemos en este espacio de actualidad internacional.